Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Bueno, pues entramos en esta última hora de Buenos Días Madrid, la casi casi la más rica, ¿no? La última hora de un viernes, así que vamos a intentar exprimirla a tope. Y vamos con un asunto que a mí me gusta especialmente. Arranca Bacus 2018, es una cita imprescindible en el sector del vino. Pero es que además los 85 mejores catadores del mundo están aquí en Madrid, 10 Master of Wine, y hay 30 mujeres, que esa es también la buena noticia este año, que liderando el panel de Cata Bacus. Entre ellas vamos a encontrar, como decimos, a varias españolas. Van a estar hasta el 13 de marzo en estas jornadas técnicas de cata a ciegas en el Casino de Madrid, que nos van a descubrir cuáles son los mejores vinos. Y además lo bueno es que no todos son caros, ¿eh? Hay vinos estupendos por un precio muy asequible. Gloria Talavera, muy buenas.
Fíjate, entre 1.765, que son los que se están haciendo hoy precisamente en esta cata a ciegas que ha comenzado en el Casino de Madrid, pues hay de todo, más caros, más económicos, más baratos. Pero lo importante, además, decíamos, es que también las mujeres comienzan a liderar el panel de la cata de Bacus, entre ellas varias españolas, y me acompaña una enóloga de Salamanca, Almudena Alberca, que además es la primera mujer española Master of Wine, así que enhorabuena. Aquí en España la primera en ostentar ese título, ¿no?
Bueno, todavía no. Estoy en el proceso de acabar. He pasado dos exámenes, pero todavía tengo que completar el trabajo final, que sería como una especie de tesis final de título antes de poder obtenerlo.
No, o sea, tienes casi hecho, ¿no?
Sí, pero bueno, como buena salmantina, hasta el rabo todo es cerdo, ¿no?
¿Qué supone eso para ti y también, decíamos, para las mujeres españolas que empiezan a entrar poco a poco en este mundo del vino, ¿no?
Bueno, yo creo que la titulación lo que avala es un conocimiento profundo sobre el mundo del vino. Yo creo que lo que significa en general es que todos los profesionales actualmente, y incluidas las mujeres, se están formando mucho para tratar de ser mejores profesionales en su trabajo. Y lo que se nota, pues, es un aumento de nivel en todo lo que son los trabajos de la industria del vino.
¿Cómo se te ocurrió a ti ser enóloga? Cuéntanos la historia.
Ah, bueno, pues la verdad es que no fue vocacional, he de decirlo, pero esto para que ayude a todo el mundo que no lo tiene claro cuando empieza a estudiar. Y yo hice unas prácticas de empresa en una bodega y me quedé fascinada. Me lo pasé tremendamente bien, aprendí muchísimas cosas, me encantó la gente que conocí y de ahí hice una vendimia en Nueva Zelanda. Y tuve la misma sensación, entonces cuando volví dije, yo quiero ser enóloga y esto es lo que quiero hacer. Y desde entonces pues no he parado. Me licencié en enología, he estudiado muchos cursos de cata y luego quise continuar aprendiendo y por eso empecé los estudios del Master of Wine.
Claro, porque decimos, ahora tenemos la suerte de que todo esto se ha especializado, hay numerosos cursos, numerosa formación. Hace unos años nada de esto, ¿no?
Hace unos años estaban más las formaciones clásicas o de sumillería o de enología. Ahora mismo las formaciones actuales lo que te permiten es, digamos que, hacer un conjunto mejor de los profesionales, aprender más del negocio del vino, qué es lo que se requiere. Entonces eres mejor enólogo o incluso eres mejor sumiller porque entiendes de dónde viene, cómo se realiza.
Siempre dicen, ¿no?, que un enólogo no nace, ¿no?, sino que se hace. Eso es lo importante, que es una trayectoria larga. ¿En qué punto te encuentras tú de esa formación y de la profesión?
Bueno, yo creo, claro, yo que adoro luego conocer y aprender continuamente, creo que todavía me queda muchísimo por saber. Obviamente, después de, ya llevo 15 años haciendo vino, con la búsqueda del estudio del programa Master of Wine también buscaba conocer muchas cosas. Entonces, bueno, nos queda muchísimo por aprender, cada año es distinto y tenemos que afrontarlo en la bodega de manera diferente, y lo importante es no perder la pasión y siempre seguir formándose para ser mejor.
Claro, ahora quiero que les cuentes a los oyentes lo que está pasando hoy aquí en el Casino de Madrid, en la calle Alcalá, bueno, con profesionales que vienen de todo el mundo, decíamos, hasta 85 catadores, decíamos, de diferentes puntos y de los continentes. residentes, muchos también españoles, y hasta el lunes lo que se va a hacer es catar vinos procedentes de 20 países muy diferentes.
Exactamente. El concurso abarca un montón de vinos de distintas calidades y de distintos orígenes. Y somos un grupo enorme de muchos catadores súper profesionales de todo el mundo que abarcamos distintas disciplinas. Pues yo soy enóloga, hay fantásticas periodistas, sumilleres, hay muchos Master of Wine, hay otros enólogos de otros países, y lo que trata de buscar es que un montón de profesionales del vino aunar los conocimientos y así poderle darle valor a la cadena del vino a través del concurso.
Se necesitan muchos días porque son muchos vinos, decíamos.
Claro, es que son, creo que más de 1.700 vinos. Y bueno, pues los catadores, al final tienes que poner todos tus sentidos para catar: la vista, el tacto, el gusto, el olfato y tu intelecto, porque tienes que analizar todo lo que estás haciendo. Entonces el número de vinos que podemos catar es limitado.
Y por decíamos, eso es, claro, que son muchos días. Hasta el lunes ahora aquí os veíamos a todos muy concentrados, y también me gustaría que los oyentes entendieran cómo es una cata ciega, ¿eh? Más complicado de lo que nos imaginamos, ¿no?
Pues una cata ciegas, en el caso en el que nos encontramos hoy, es que no conoces nada del vino, que es la mayor parte de las catas a ciegas. No sabes de dónde viene, de qué variedad es, ni qué estilo es. Solo conocemos la añada del vino. Por lo tanto, tienes que hacer un juicio muy honesto de valor sobre el vino, porque no estás influenciado por nada. Solo por lo que eres capaz de analizar a través del vino. Cómo huele, cómo sabe y cómo es de equilibrado o de armonioso.
¿Cuántos vinos habéis catado hasta el momento?
Ay, pues no lo sé, pero yo creo que llevamos como unos 30 o 30 y algo.
¿Y qué tal te ves? ¿Bien? ¿Centrada?
Bien, 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 sí, sí. Como ya está todo estudiado y ya se sabe que no se deben de catar más de 40 vinos al día o 30 para poder dar un juicio adecuado. Entonces, bueno, nos cuidan muy bien.
He visto además las fichas en las que ponéis las características que os piden. Todo eso después es analizado por una máquina, ¿no? Que ya sabe perfectamente cuál es la respuesta óptima, ¿no?
Bueno, tenemos unas fichas que son normalizadas por la OIV, que es la Organización Internacional del Vino, y estas fichas están organizadas en puntuaciones que tú le das a la vista, al olfato y al gusto y a la impresión general. Entonces, bueno, realmente como la ficha ya está normalizada, tú rellenas en función de la calidad del vino y lo que hace la máquina es leer la puntuación y hacer la estadística.
Y a partir de nada, del domingo, seguro que conocemos ya quienes obtienen esas mejores puntuaciones y las medallas.
Sí, a partir del lunes, porque la cata se acaba el lunes, entonces, bueno, los sistemas informáticos van muy rápido y ya lo conocerán.
Bueno, ¿qué supone para ti estar en este encuentro también con profesionales que aman, ¿no? También un mundo como el tuyo, el del vino.
Claro, pues maravilloso, porque ves amigos que hace mucho tiempo que no ves, compartes opiniones, te enriqueces de pensamientos de otras personas que o sea, al final son sensaciones, pero todos estamos viviendo la misma pasión, las mismas cosas, y es un momento muy enriquecedor.
Claro, los que no estamos en este mundo nos parece complicadísimo, ¿no?, acercarse a un vino del que tan solo se conoce la fecha de la cosecha, no conocemos el origen, no conocemos nada más, solo lo que nos entra por los sentidos, ¿no? ¿Cuánto se necesita para lograr conocer exactamente qué es lo que estamos catando?
Bueno, yo creo que para el público en general lo que tiene que es que disfrutar cuando se toma un vino. Y eso es lo único que necesita saber. Somos los profesionales que tenemos que analizarlos de otra manera. Pero el resto del mundo solo tiene que probarlo, y si le gusta, beberlo, y si no le gusta, cambiar y buscar otro que le guste.
Bueno, como decíamos, hasta ahora un mundo muy masculino, se van incorporando las mujeres. ¿Cuál es tu sensación?
Sí, yo creo que, bueno, como en todos los aspectos, cada vez pues se va cobrando más importancia y va habiendo mayor número de mujeres en distintas posiciones.
Pues muchísimas gracias a la enóloga Almudena Alberca. Te dejamos, que tienes ahí a tus vinos esperando.
Ahora ya me queda trabajo pendiente.
Muchas gracias, pero voy a saludar también a una persona muy importante también en todo esto de Bacus 2018, Fernando Gurrucharri, de la Unión de Catadores de España, los encargados de organizar esto. Ya son 16 ediciones, imagino que ya con mucho interés en todas partes del mundo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estamos súper contentos, súper orgullosos de qué es lo que hemos conseguido con Bacus en estos más de 20 años, aunque sean 16 ediciones. Sí. Hemos pasado por una época donde era anual, luego hemos pasado a bienal, luego hemos vuelto a anual, y bueno, pues desde las primeras casi que no llegaban a 500 muestras hasta las 1.700 de ahora, con un panel como el que este año hemos conseguido reunir, de Master Wine, de Master Sommeliers, de sumilleres, de importadores, de jefes de compra de monopolios. Es decir, esa cadena que da valor al vino de cara al consumidor, y que hemos logrado hacer un panel como yo creo, no quiero decir como nadie lo ha hecho, porque seguro que hay otros que también trabajan muy bien y lo han conseguido, pero yo creo que en España Bacus se distingue por la calidad de su panel tan internacional y de una formación técnica y profesional e independencia como pocos pueden aportar.
Claro, se preguntará la gente en casa, ¿y esto para qué sirve? ¿No? ¿Cómo me va a llegar a mí toda esa información de lo que está pasando hoy aquí?
Bueno, pues esto tiene una repercusión, que es al final del concurso va a haber unos vinos premiados, los cuales el consumidor, cada vez que vea un vino donde lleva un label que ha sido galardonado en un concurso como es Bacus, puede estar seguro de que es un vino de calidad. Le va a gustar, o por lo menos hay muchas tipologías. Si no le gusta uno, le gustará otro. Pero lo que sí va a saber seguro es que un vino con este label de calidad, con este reconocimiento por parte de un concurso como es Bacus, es un vino de calidad.
Y nos decía Begoña, de diferentes precios, ¿no? Porque claro, la oferta es tan amplia.
Sí, por supuesto. El precio es un elemento más del vino, pero no el único ni el que condiciona su calidad. Hay vinos que son caros porque son muy exclusivos, porque hay muy pocos. Hay vinos que son muy caros pues porque llevan un tratamiento muy especial y unas largas crianzas y mucho tal. Hay vinos pues porque entran en unos circuitos de exclusividad realmente importantes, pero podemos encontrar vinos de crianza, vinos de reserva, vinos frescos, jóvenes del año, plenos de fruta y juventud, de un precio súper asequible y que nos van a hacer disfrutar como pocas cosas.
Y ya para terminar, quiero preguntarle a Fernando cómo va también esa Gastro Bacus 2018. Es el quinto año, ¿no? En el Barrio de las Letras lo que vamos a poder encontrar estos días es pues deliciosos maridajes entre estos caldos y algunas tapas que nos han preparado especiales, ¿no? Para que el público también las deguste.
Sí, mira, esto nace curioso porque entre las sensibilidades que uno pregunta al panel de cata, ¿qué os ha parecido? ¿Qué quitaríais? ¿Qué pondríais? Nos vinieron a decir, oye, nos tratáis muy bien, disfrutamos mucho, pero es una faena que estemos en Madrid y no tengamos ninguna noche libre para irnos de juerga. Digo, no, que tenéis que trabajar al día siguiente. Entonces se nos ocurrió cómo dejarles una noche libre, pero no desamparados, ¿no? Y se nos ocurrió hacer esta ruta de tapas donde nosotros les damos unos tickets y en una serie de tabernas tradicionales ellos van a dar ese ticket y les van a dar una tapa con un vino. Con lo cual pueden ir a su aire, pueden tener la noche libre, pero tienen la noche invitados por nosotros de una manera, digamos, original. El que se quiere ir a un gran restaurante también.
Y el público en general también puede acceder.
Por supuesto, ellos lo que pasa es que el público no va a llevar el ticket.
Eso sí, tendrá que pagar 4 euros.
Tendrá que pagar 4 euros, efectivamente, pero además queremos que durante estos días sea el vino sea el protagonista de estas armonías, de estos maridajes, con la pequeña, gran cocina que son las tapas y especialmente en el Barrio de las Letras en Madrid.
Pues nos encanta esa propuesta. Muchísimas gracias a Fernando Gurricharri y a disfrutar y a conocer qué nos depara Bacus 2018. Nada, dentro de unas horas, el lunes, cuando finalice todo, sí, se sabrá.
Muy bien, muchas gracias. Seguro que van a ser vinos que les van a encantar a todos los madrileños.
Muchas gracias a los organizadores. Y ya hemos conocido, como te decía Begoña, que ya hay 30 mujeres liderando este panel de catas de Bacus, entre ellas una enóloga de Salamanca que está en proceso de obtener ese Master of Wine. Será la primera española. Una buena noticia.
Una noticia fantástica y además me gusta mucho lo que ha dicho ellos. Cuando se ve una etiqueta que pone Bacus, evidentemente es que es un vino de calidad. Pero que luego, oye, no quiere decir que nos tenga que gustar, habrá que buscar cuál es nuestro vino, cada uno, pero siempre buscando eso, entre vinos ya con calidad y testados, seleccionados por expertos, ¿sabes? Está muy bien ya ir a tiro hecho.
Eso es, testados ya por profesionales que nos dan una pista, ¿verdad?
Eso es. Pues nada, dale muchos besos a todas las enólogas y a todos los enólogos también.
De
gracias.
Acuerdo, hasta luego, adiós.
Hasta luego, Gloria.
Onda Madrid.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Naudalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
La Liga en Onda Madrid. Conecta con nosotros para seguir a tu equipo. El sábado, desde la 1:45, Eibar-Real Madrid. Por la tarde, a partir de las 5:30, Alcorcón-Valladolid, Almería-Rayo y Getafe-Levante. El domingo, a partir de las 4, Atlético de Madrid-Celta. Y desde las 8:30 de la noche, Atleti de Bilbao-Leganés. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues 12:22 de la mañana, ya seguro que asocian esta sintonía, esta música, con Javier Fernández Cuesta y con los caballos, sobre todo, con el hipódromo de la Zarzuela, porque es de lo que nos viene a hablar. Ya saben que el domingo pasado comenzaron las carreras, comenzó la temporada en el hipódromo de la Zarzuela, y que está muy bien cuando se va, que se lo pasa uno fenomenal, enterarse de algo, sobre todo porque cuando no se es aficionado. Y lo hemos comentado en alguna ocasión, que eso suele ser una historia que viene heredada de familia. Si no es aficionado, necesitamos siempre, Javier, alguien que nos diga, pues oye, cuáles son los caballos favoritos, los mejores, esas peculiaridades, también los mejores jockeys. Así que te toca a ti hacer de experto para todos nuestros oyentes.
Buenos días.
Muy buenas. ¿Cómo ¿Qué
estás?
¿Tal todo?
Muy bien, estupendamente.
Fenomenal. ¿Qué tal el domingo pasado?
Pues el domingo pasado, muy bien. Se empezó la temporada con mucha ilusión. Pero como ya dije, el protagonista total del día fue el estado de la pista.
El agua, ¿no?
El estado de la pista.
Estaba blanda, blanda.
Pero blanda, no, pesadísima. Y como no ha parado de llover, pues para este domingo va a ser otra vez...
¿Eso significó que hubo sorpresas en los resultados?
Hubo bastantes sorpresas, dividendos suculentos y más o menos hubo caballos que eran favoritos que ganaron, pero otros, los que se metieron en la gemela o para hacer el trío, pues condicionaron
ahí
que
pincharon, ¿no? Algunos.
Ahí condicionaron en que pues la apuesta Pick Four, que es la apuesta nueva, que es acertar 4 ganadores, se quedó desierta. No hubo nadie que la acertara. Hay un bote casi de 3.000 euros para este domingo. Y por eso, porque es que influye.
Y la
mucho.
Sorpresa mayor que te a ti, lo que más te llamó la atención de lo que ocurrió, ¿qué fue? ¿Qué caballo fue el que te dio la sorpresa mayor?
Pues mira, no te sé decir. Sé que, por ejemplo, claro, lo tienes que mirar un poquito, que sea a posteriori, dices, claro, a posteriori lo ves, que es muy fácil ver todo a posteriori. Te puedo decir que la primera carrera, el trío quedó desierto, no hubo nadie que acertara el trío. El trío de la segunda, que ganó el favorito. Uh-huh. En la segunda, que ganó Capricho de Guille, el trío de la segunda, se pagó casi 10.000 euros.
Madre mía.
Porque el segundo y el tercero, pues no contaban con...
Eran caballos que nadie daba
bueno,
un duro por
Bueno, segunda
ellos.
Quedó Learza, claro, que yo antes de empezar la carrera digo, Learza solo gana en las playas. Y cuando corren las carreras de Sanlúcar de Barrameda, Learza siempre gana allí. Porque claro, la pista estaba como para correr las playas.
Claro.
Entonces, claro, le vino
había casi casi un mar al lado, ¿no?
Claro, a posteriori se ve todo muy fácil.
Claro. Bueno, ¿y qué va a pasar este domingo? ¿Cuántas carreras primero?
Pues este domingo son 6.
6 carreras.
Una carrera menos, ya bueno, volvemos a la regularidad.
De todas maneras, yo quiero que según me vayas hablando de las carreras y tal, que sí. Me cuentes un poquito sobre los jockeys que corren y sobre los caballos, ¿eh? Porque...
Pero te puedo decir, bueno, hay una noticia muy importante para los aficionados, para mí me parece, para los aficionados de las carreras de caballos, es que ha vuelto madrileño. Uh-huh. Madrileño fue el campeón de 2016, se lesionó, ha estado fuera, estuvo todo el año 2017 fuera de las pistas y este año está de vuelta otra vez.
¿Y los caballos es como los atletas, me refiero? ¿Se recuperan de verdad totalmente hay o siempre
que sí,
queda...?
Hay algunos que sí y hay otros que siempre le queda algo. Entonces hay que ver cómo reaparece madrileño y en qué condiciones. Porque si vuelve a ser el que era, pues este año sus duelos con Tuvalu, con Ora y Podamo de Moletu, de Mileto, que viene pisando fuerte, y está también Parsifal, y están caballos muy buenos que este año pues pueden ser...
Hombre, cuanto dar... más competencia, más rivalidad, casi mejor, ¿no?
Exactamente.
Más divertido,
este año se presenta con la llegada, con el regreso de madrileño, pues puede ser muy bonito.
¿Corre este domingo ya?
No, madrileño más adelante, porque está más reservado para carreras más y más... poco a poco se vaya preparando, pues para su meta principal es el Gran Premio de Madrid, que creo que empieza
primavera,
que
¿no?
Es el último domingo de la temporada, que es el primer domingo de julio.
Uh-huh. O sea, ya verano. Sí. Bueno, pues vamos a ver, primera carrera, cuéntame un poco de qué va.
Pues la primera carrera es para potros de 3 años y es una carrera de 2.100 metros que va a estar condicionada, como he dicho antes, por el estado de la pista. Pero los que más me gustan son el número 2, el Puntal, y el número 7, Santillana.
Vale, cuéntame, ¿cómo son esos caballos?
Pues mira, Santillana solo corrió una vez y ganó. Y ganó fuera de España, ganó en Po. Y viene aquí a correr y habla muy bien de ella. Y luego el Puntal está demostrando que puede dar mucho y viene de hacer buenas carreras, aunque la última pinchó, pero se espera mucho de él.
¿Y por quiénes van montados?
Pues mira, el Puntal por Borja Fallos y Santillana por José Luis Martínez.
Hombre, estado aquí los dos, tampoco me costaría pensar.
Y luego me gustan también como posibilidades al fallo de ellos el número 3, Nieves, que sus 3 últimas carreras quedó segunda. Uh-huh. El año pasado, pues este año todavía no ha corrido, y Ramsés, que aunque debutó sin hacer nada, se espera muy bien mucho de él porque tiene un gran origen.
¿Y esos quién los monta?
Pues a Nieves, José Luis Borrego, y a Ramsés, Baclan Janáček.
Uh-huh. Bueno, Janáček también otro figurón.
Exactamente.
Por eso te gusta, a lo mejor, por el jockey.
Porque se habla bien de él.
Pero también, Javier, pregunto, sí. Desde la ignorancia, pero cuando tú ves un caballo que a lo mejor no está tampoco... pues muy como favorito, ¿no?
Sí.
Pero está montado por un gran jockey, eso tiene que tirar,
claro,
¿no?
Claro, muchas veces hay jockeys que tienen contratos con un preparador y con una cuadra. Uh-huh. En este caso, Ramsés está entrenado por Guillermo Discorreta, que tiene contrato y corre con un caballo de la cuadra. Entonces ahí, en principio, si corre solo uno, pues le monta. Para ir a otras carreras, cuando no te monta a un caballo donde tienes, pues ya tanto los buenos pues eligen un poco las posibilidades para ganar.
Venga, segunda carrera, cuéntame.
Segunda carrera, Adita, va a hacer muchas gracias. Es una carrera, te lo voy a decir ahora por qué. Segunda carrera es un hándicap desdoblado, segunda parte.
¿Eso qué significa?
Pues lo que hicimos el otro día, pues son los que tienen peor categoría, aunque están igualados por los pesos. Uh-huh. Entonces, aquí corre nuestra queridísima amiga Joaquina otra vez.
Yo ya sabes que yo con Joaquina a muerte.
Y,
Joaquina y Claudia, yo ya, cada vez que corren ellas dos...
Corre Joaquina. El tema de Joaquina está con la ventaja de que descarga 2 kilos por la monta, porque le monta Ignacio Melgarejo, que acaba de pasar de gentleman a jockey, como dijimos el otro día, y con esos 2 kilos de descargo está mucho más situada en carrera, pero tiene un inconveniente que no le gusta mucho...
No le mola el agua.
No le mola mucho. Entonces, ahí... Va a ser una incógnita porque el lote es muy malo y entonces ahí a lo mejor pues incluido porque también está mal para todos, no solo para Joaquín.
Claro, eso es lo que te iba a decir. Yo ya sabes que yo
y,
lo
me gusta mucho Jarocho, que es el número 7, y luego otra posible sorpresa es el número 12, que tiene un nombre muy muy complicado de decir.
A ver.
Se llama Becua o Huecinda.
Uf, madre mía.
Un nombre complicadísimo decir.
¿Quién le pone ese nombre? Bueno, no voy a decir nada, que así empecé con Joaquina, ¿eh?
Exacto, pero es un nombre que lo más difícil es nombrarlo.
Sí, totalmente.
Nombrarlo.
O sea, que a ti, ahí yo ya, mira, en la segunda ni me cuentes más, porque ¿quién monta a Joaquina, me has dicho?
Pues le monta Ignacio Melgarejo, y a Becua Huecinda le monta Jaime Gelaber, y a Jarocho José Luis Borrego.
Vale, bien. Vale. Luego, tercera carrera.
Aquí ya es como una pequeña lotería porque corren 13 y los 13 debutantes no han corrido nunca. Uh-huh. Entonces es muy complicado saber quién puede ganar y más por, como he dicho antes, el estado de la pista. Se habla mucho de Anabur, que es el número 1, de Desert Deer, que es el número 3, de Macho Camacho, que es el número 7, que en principio entre ellos podía estar la carrera. Luego, pues claro, es complicado. pues todos debutan y entonces
sí,
pues
no, puede salir, no hay pistas.
Puede salir el que esté mejor en el que lo veamos en el paddock y ver ahí el que esté.
¿Cuarta?
Cuarta carrera es el primera parte de handicap. Aquí el caballo que más me gusta, el que sale mejor de todos, es Orfeón, que es el número uno. Orfeón. Y el problema es que tiene mucho peso, pero es el mejor del lote. Yo creo que en principio, en condiciones normales, debería ser el ganador.
Vale. Pues me quedo con ese dato. ¿Y en la quinta?
Bueno, en la quinta viene una carrera donde va a ser espectacular. Porque es 1.200 metros, línea recta, donde
todo muy concentrado.
Todos tienen una probabilidad enorme. El que más me gusta es Abrantes, que yo creo que podría ser el ganador por sus últimas carreras. Viene de ganar sus últimas salidas en el año pasado. Está Antonella, está Igoyo de Camargo, está Presidency. Y luego tienes...
Ya, pues si me dices todos,
es
no.
Que todo, es que
no,
es complicado.
No, hay que mojarse, hay que
yo
mojarse.
Me mojo
por Abrantes, van a mojar los caballos...
Yo ya lo he dicho, me mojo por el 4, Abrantes.
Vale, montado aparte,
por Janacek.
Vale, pues ya está, venga.
Es el
yo
que
también.
Creo que va a ganar, pero luego va a estar muy igualada la carrera.
Perfecto. ¿Y la sexta y última carrera?
Es una carrera reservada a Amazonas y Gentleman. Se corre sobre...
Me gustan, a mí ya lo sabes.
Se corre sobre 2.100 metros y destaca mucho sobre el resto de rivales Orri, el número 2.
¿Por qué te gusta más este?
Pues mira, ha corrido en su vida 4 carreras, ha quedado 3 veces tercero y una primero. Es el que tiene mejores actuaciones y yo creo que es un caballo que está muy bien, que es un caballo que este año ya ha corrido y yo creo que es un caballo que viene de ganar su última carrera y
te gusta.
Y me gusta muchísimo.
Lo monta
el señor Pineda. Y luego para las colocaciones me gusta mucho Auranis, que viene de ganar en Sevilla y la forma es un grado y luego ya pues claro, como sorpresa, porque un caballo que me gusta, pero que, claro, el problema de su forma de correr es complicado para cómo está la pista. Pero su forma de correr es entrar en la recta de los últimos y rematar una barbaridad, porque remata
si
muchísimo.
Está la pista
es
bien,
su especialidad.
Pues todavía,
corrió,
pero ahora...
Corrió el domingo pasado y no hizo nada. Y se la y esta carrera vuelve a correr otra vez este domingo.
Pero la pista está
sabiendo
este domingo,
cómo está
la pista va a estar como
sabiendo cómo está el domingo pasado. Entonces si vuelve a correr sabiendo cómo está la pista pasado, a mí me mosquea. Entonces si ve que el domingo pasado no hizo nada y ahora sí vuelve a correr estando la pista igual, es que le ve que tiene posibilidades. Un caballo que en este lote a mí me gusta muchísimo.
Pues nada, apostamos eso por Orri, ¿no? En la última carrera.
En la última me gusta mucho el número 2, Orri.
Oye, ¿qué tal? Cuando llueve mucho hay sitios, ¿no? Para estar ahí dentro en el hipódromo.
El hipódromo está acondicionado perfectamente.
Que
para
nadie
que la
se
gente...
desanime por el tema del
exactamente,
agua.
Exactamente. Lo que pasa es que la parte de lo que es jardines y todo esto que tienes al aire libre, pues claro, ya
ahí
más
no
complicado.
Se puede disfrutar,
ya
¿no?
No se puede disfrutar, ya no puedes estar como el domingo pasado. Eso sí, que el domingo pasado hubo como, yo que sé, algo que toda la mañana no llovió. Hizo un sol espléndido y hubo gente en su terracita tomando su cervecita, su todo, y apostando y pasando la mañana estupenda.
Pues a ver si se repite este domingo ese mismo panorama. Ay, que los únicos que se mojen sean los jockeys y los caballos, y los caballos como mucho, ¿eh?
Bueno, los jockeys, los caballos, los preparadores y los propietarios, que son los que están ahí dando el callo, claro.
Claro que sí. Pues nada, que lo disfrutes muchísimo el domingo, Javier, y que el viernes que viene vengas a contarnos otra vez lo que va a pasar al siguiente domingo, ¿vale?
Perfecto.
Gracias,
vale.
Buen fin de día. Hasta luego.
Hasta luego.
Y ahora está aquí Carmen Martín Tejeda, porque muchas veces nosotros preguntamos a los oyentes, pues luego los oyentes nos cuentan cosas que hacen muy bien, lo
claro.
Que les parece a ellos, ¿no? Y esto ha sido un comentario que hemos hecho aquí en el estudio hoy.
Efectivamente, esta mañana habéis hablado del desastre de la presa de Ribadelago.
Sí, hablando del tema de las presas, yo me acordaba en Sanabria hace muchos años y lo hemos comentado, efectivamente.
Y hemos recibido la llamada de un oyente que nos ha dejado una nota de WhatsApp que... Quiero que lo cuente ella, yo no voy a adelantar que nos cuenta, es un testimonio.
Soy nieta de un superviviente, de uno de los conductores de autorres que había, y bueno, pues estaba en el hostal que había en el pueblo, y la cosa empezó pues sobre las 11 de la noche, una cosa así, según dijo mi abuelo, y desde las 12 y cuarto a las 6 de la mañana estuvieron encaramados a una pared del hostal, que fue la única que quedó en pie. Y la verdad es que, bueno, pues que él siempre pues ha contado que fue un acontecimiento, pues sí, que fue muy fuerte.
Fíjate, qué curioso, ¿eh?
Pues sabes que un abuelo mío también estuvo en un desastre de una presa.
¿Ah, sí? Bueno, esto fue en el 59. Yo lo había oído de pequeña, haber oído de, pues eso, como una desgracia enorme que había pasado. Sí. Murió muchísima gente. Pero me ha encantado que la oyente nos haya llamado, sobre todo para una historia buena, ¿no? Que es sí. Que su abuelo se salvó, aunque pasaría en una noche, yo me imagino, horrorosa. Claro.
Fíjate, yo me acuerdo que contaba, hubo otra en Extremadura, en Torrejón, y ahí, yo en el 65, uh-huh. A mí eso lo contaba mi abuela, que mi abuelo trabajaba ahí, y mi abuelo se salvó porque era carpintero, y estaban trabajando en un alto. Pero fue
¿en un andamio o algo?
Estaba trabajando en la montaña, en la parte de arriba, ¿no? Porque esto era una presa que es para el Tajo, y a mitad de la construcción falló, y se fue, murió también mucha gente, se llevó por delante mucha gente por desgracia. Mi abuelo se salvó porque tenía la carpintería muy arriba, muy en lo alto.
Fíjate, curioso también.
Son cosas...
Pues mira, os une a la oyente y a ti esa circunstancia.
Sí, me ha llegado muy al alma hoy esta oyente, mira.
Pero bueno, pues un beso, ¿cómo se llama ella?
Marta, se llama Marta.
Un beso, Marta, y gracias por hacernos esos comentarios, porque además así te das cuenta de que lo que estás contando le interesa a la gente, está pendiente, y a nosotros eso es lo que más ilusión nos puede hacer del mundo.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿Quién dice que en fin de semana nunca pasa nada?
Importante golpe a la pornografía infantil. Han sido detenidas 40
personas. Está interrumpido
el
servicio de los trenes de cercanías entre las estaciones de
Explosión en el centro de Madrid. 3 personas han resultado heridas en una deflagración y posterior incendio en una vivienda situada en el número 4.
Te contamos toda la actualidad de 3 a 3 y media de la tarde, sábados y domingos. Informativos de fin de semana en Onda Madrid.
En esa temporada clásica, estrena una joya operística llena de melodías inolvidables, La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti, el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el viento empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega.
Yeah.
Camino Soria, menudo disco, ¿eh? Esto fue un bombazo en su momento.
Pero lo más... Han pasado 30 años, ¿eh? ¿Cómo es que dice la cosa?
Madre
sí,
mía,
sí, del 87.
Soy.
Bueno, 30 años y un poquito. Que estamos ya en marzo de 2018.
Pues a mí me sigue sonando actual este disco, ¿eh?
Perdona, es que ha resistido muy, pero que muy bien el paso del tiempo, este Camino Soria. 30 años ya, como decimos. Porque de alguna manera fue precursor. Yo creo que no fue consciente Gabinete Caligari de lo que estaban haciendo, de lo que se traían entre manos cuando estaban empezando a grabar, cuando estaban empezando a componer, cuando estaban cuidándolo todo con mucho mimo y con mucho detalle, pues para que al final, 30 años después, el resultado sea este, siga siendo bueno, y para que además aprovechemos estas fechas para saber un poquito más de lo que se cocía entre ellos, de cómo se hacían las cosas en aquel tiempo, de cómo eran los años 80 en nuestro Madrid.
Todo, mucho más bueno, artesano que ahora, ya te lo cuento.
Mucho más artesano y con mucha más creatividad, muchas veces. En fin, que ahora podemos saber todo eso gracias, además de a este disco que de alguna manera nos hace retrotraernos en el tiempo, gracias a un libro que ha escrito Edi Clavo, el batería de Gabinete Caligari, que se llama Así Camino Soria.
No te has comido mucho la cabeza, ¿eh? Para el título.
No, porque yo creo que había que reflejar un poco lo que se hizo hace 30 años, ¿no? Y me parece perfecto el título, Edi Clavo, Camino Soria. Es la visión de Edi Clavo sobre Camino Soria. No había que buscarle más vericuetos semánticos.
Oye, decíamos ahora, estábamos comentando, que antes era todo mucho más artesanal. Y como decía Belén, que te obligaba a ser mucho más creativo, a darle una vuelta para... Vosotros, imagino que cuando salió este disco, pues la promoción era de otra manera, no se hace como ahora. ¿Qué te acuerdas tú así?
Sí, tienes toda la razón. Era más, no había tanto dinero ni tantos medios por circulando alrededor. Éramos nosotros con nuestras cuatro ideas peregrinas y nuestro talento efervescente los que hicimos este disco, ¿no? Ahora pues sí se ha magnificado, se ha envejecido bien, se puede hablar mucho de él. Yo he escrito un libro de 300 páginas sobre él, pero en el momento de la creación era una especie como de broma, de bar.
Que era un poquito el referente.
¿Cuántas copias? 300.000.
En solo dos meses ya 50.000, que se dice pronto según salió. Y hablabas tú de la promoción. Es cierto que quizás hasta que no apareció este Camino Soria no hicisteis así un maratón de estos de promoción, a los que es verdad que ahora los artistas están más acostumbrados, que en tres días os exprimen. Yo creo que en tres días vosotros en Barcelona no hubo una radio, un periódico, un lugar en el que no estuvierais precisamente promocionando. Fue vuestra primera promoción de estas de esto cansado.
Sí, porque nosotros veníamos de una compañía independiente pequeñita y de repente pues fichamos por EMI, que era la compañía de los Beatles, de David Bowie. Entonces nos llevaron a Barcelona y estuvimos tres días de 8 de la mañana a 10 de la noche sin parar.
Eso sí es un curro, ¿eh?
Y entonces nos dimos cuenta que para vender discos pues hay que promocionarlo, hay que difundirlo, ¿no? Y bueno, pues lo hicimos igual que habíamos estado haciendo nuestras alucinaciones en los bares, pues también hicimos la parte más pragmática de vender el disco y de contar qué es lo que habíamos hecho, ¿no?
Oye, descubrieron que un periodista o un medio de comunicación te puede preguntar absolutamente cualquier cosa, que es a veces un poco lo que os sucede, ¿no? Cuando acudís a una promoción y dices, ¿y estos de qué me van a hablar? ¿Me van a preguntar al final de mi disco, en este caso también de mi libro, o me van a preguntar cualquier otra cosa? De la cantidad de medios que visitasteis, por Dios, yo creo que el más surrealista es la revista Popcorn, que yo creo que es que ni no sabía que existía, lo siento por la revista Popcorn, sí. Que es que hasta os preguntó que cuál era vuestro plato preferido, que no sé si siguen siendo los boquerones en vinagre en tu caso.
Sí, bueno, no, ese tipo de revistas eran muy típicas de la época, las revistas para fans, entonces las fans querían saber cómo tienes el color de los ojos, cuánto mides y qué número de zapato usas, ¿no? Ese tipo de chorradas eran muy típicas de aquellas revistas de fans, ¿no? Y los boquerones en vinagre han dejado...
Super pop y todas esas.
Sí, super
pop,
fans...
Anda que no he leído yo super pops.
Sí, unas cuantas. ¿Los entonces, boquerones en vinagre entonces ya nada?
Las boquerones en vinagre no, me gustan más fritos ahora.
Ahora fritos. Oye, es mejor por lo del anisakis.
Claro.
Dicen que hay que tener cuidadito ahora con los boquerones en vinagre.
O congelarlos.
O congelarlos previamente. Es un poco la época, ¿no? La situación de la que estábamos hablando. Es un momento de mucha creatividad, lo decíamos, de mucha confluencia de muchos artistas. Artistas de todo tipo, de todo género. Porque vosotros estabais ahí en el plano más musical, pero de repente teníais un grupo de amigos, yo creo que se pueden considerar desde luego que sí amigos, que tenían que ver con el mundo de la fotografía, con el mundo de la pintura. Era una época que vista desde lejos, a nosotros nos parece alucinante.
Bueno, en todas las épocas tiene que haber artistas, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor dentro de 30 años pues hablan de los de ahora. Lo que pasa es que los, digamos que los que nosotros salimos un poco en esos primeros años 80, pues fue un momento de efervescencia, de eclosión, de no solo de la música, sino también del cine o de la publicidad o de la fotografía, bueno, y esos amigos pues eran de nuestra quinta, de nuestra edad, y pues crecimos un poco todos juntos y nos retroalimentábamos unos con otros, ¿no? Y bueno, pues en este caso, pues con Alberto García Alis, que hizo las fotos, o con Pablo Sicet, que hizo el diseño.
Pero eso es mucho tiempo de bar, ¿eh?
Sí, por eso te digo que en nuestra oficina solían ser los bares. Nosotros, nuestra creatividad empezaba a las 10 de la noche.
¿Y qué bares frecuentabais?
Pues los bares españoles de cañas y aceitunas y Al calor del amor en un bar, como suena esta canción, ¿no? Ese tipo de bares de copa de anís y
el de toda la vida,
carajillo,
vaya.
Sí, sí.
El de que te terminabas el palillo y lo tirabas al suelo.
Se ha perdido un poco esa gracia, ¿no? Costumbrista, ¿no? Ahora los bares son todos franquicias, ¿no?
Es verdad.
Oye,
gana
limpieza, también te digo.
Esta canción es de antes, de Camino Soria, pero hombre, fue el momento, yo creo, en el que García Álix y Pepe Lordelano, ese gran pintor, de alguna manera yo creo que pudieron empezar a unirse en los trabajos discográficos de Gabinete. Alix, el fotógrafo, ya habíais coincidido muchísimo, muchísimo antes, porque además creo que hasta las fotos de Que Dios reparta suerte ya eran de él.
Sí, éramos, en plan como es que es lo rancho. Que te decía, que éramos amigos, entonces bueno, yo me dedicaba a la música y Alberto a las fotos, pero antes de hacer todos estos trabajos ya éramos amigos de bares, de ir a discotecas, de novias, de copas, de salir por la noche, de qué fiesta hay este fin de semana, pues bueno, nos conocíamos de eso, ¿no? Y luego cada uno aplicó su talento a su faceta artística.
Había menos pasta, por lo tanto, creo recordar que la cámara en esta ocasión para hacer las fotos de este tema discográfico, de este trabajo, la tuvo que pedir prestada.
Sí.
El carrete no andaba muy de aquella manera.
Sí, claro.
Y las fotos, a ver, se velaron un poquito.
Bueno, algunas se velaron, pero para eso estaba luego Pepe Lortelano, que hizo la portada genial, fallera, del calor del amor en un bar, ¿no?
Y además es, pues eso, una portada que es icónica ya,
¿sí?
¿No?
Sí, es una portada muy 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 representativa un poco de esos años 80, de un poco de la fiesta que vivíamos en aquellas noches, ¿no?
Pepe Lortelano, al que por cierto le dedicas el libro, fallecido recientemente en el
2016. Sí, falleció en el final de 2016 de una manera fulminante y le dedico el libro porque era un gran amigo con el que pasé muchas tardes, noches, días, incluso me fui de viaje con él a varios sitios del mundo, porque era un personaje con el que nunca te aburrías.
Da la sensación, Pepe Lortelano, lo cierto es que aparece muchas veces en este libro, escrito por Edith Clavo, Camino Soria, editado por Contra, aparece en varias ocasiones y la verdad es que siempre es todo un personaje. Es un personaje que lo mismo aparece en un vídeo musical, que lo mismo casi se nos ahoga en el Duero, luego hablamos de las fotos de Camino Soria, pero quiero parar antes en esto de que se me convierta en un personaje de videoclip, porque me ha llamado mucho la atención que algunos, bueno, los primeros videoclips, de hecho, Al calor del amor en un bar, sí, lo tuvo, La sangre de tu tristeza también, se grababan específicamente para un programa de televisión, de la única televisión que había entonces, que era La bola de cristal.
Si te sientes un pobre desgraciado, si te duele la vida o te han dejado tirado.
Bueno, si queréis echar un vistazo a ese videoclip, en las redes sociales lo podéis encontrar y la verdad es que uno se sonríe. ¿Cuánto trabajo en un descampado ahí al ladito de la Renfe, de las cocheras de Renfe, hasta las 5 de la mañana creo, y aprovechas este libro? Yo quiero te quiero dejar los micrófonos para que lo hagas público a través de las ondas para pedir disculpas o un poquito de perdón a la gente de Cornejo, que fueron las que facilitaron esos ropajes, diríamos, al estilo Dickens, de personas pobres.
Sí, fuimos allí a Cornejo, que era, bueno, la sastrería típica del mundo del espectáculo, todavía sigue siendo, y entonces fuimos allí a probarnos unos trajes para el vídeo, pero claro, íbamos un estado, veníamos de un par de fiestas, veníamos sin dormir aquella noche, entonces nos presentamos ahí en Cornejo y la verdad es que bueno, pues nos portamos un poco mal, ¿no? Nos reíamos, nos caíamos, estábamos algunos un poco perjudicados por las copas de la noche anterior, y al final los empleados, aquellos circunspectos con sus babis de color azul, nos echaron a la calle, fuera de la calle ya, porque debieron pensar que éramos unos macarras que no sabían muy bien quiénes éramos, ¿no? Entonces, bueno, yo pido disculpas desde aquí, también las pido en el libro, porque nos portamos realmente mal, pero bueno, hay que disculparnos, fue hace 30 años.
Y les vino muy bien lo de las bufandas. Bueno, fueron muchas horas de rodaje. A mí me llama la atención el hecho de que fueran tantas horas de rodaje para un videoclip que se iba a emitir un sábado por la mañana.
Sí,
y tal vez nunca más.
Pero es que La Bola de Cristal
era alucinante.
Aparte de que era un punto de modernidad en aquella tele que había, aparte que era cuando no había más que la 1 y la UHF, porque
¿sí?
No era la 2, era UHF, lo que,
sí, sí.
Que además le dabas así con el botón que lo hundías, vamos,
y
lo veía todo el mundo, merecía la pena, pero a mí me pareció, o sea,
sí,
ahora visto con perspectiva, La Bola de Cristal fue un adelantado a su tiempo.
Un programa muy muy libre para niños, pero los niños son muy inteligentes, entonces se aplicaba el surrealismo infantil a todo lo que tocaba aquel programa, ¿no? Series, videoclips, diálogos para besugos. Era divertidísimo y a los niños les gustaba y lo entendían, que es lo más alucinante del caso.
Es que si se trata a los niños como personas pequeñas,
exacto,
es mucho más fácil que se les trata como tontos. Además, tienen más posibilidades de que salgan listos, yo creo.
Exacto, sí, sí. Eso fue un gran logro de aquel programa de La Bola de Cristal.
La Sangre de tu Tristeza fue el primer single de Camino Soria, precisamente que es este trabajo del que estamos celebrando los 30 años, que todo lo que tuvo que ver con esa creación aparece en este libro que se llama exactamente igual, Camino Soria, y en el que bueno, pues redescubrimos y nos damos cuenta de todas las cosas que fueron pasando en esa época en la que de repente os convertisteis en lo más de lo más, ¿vale? Y en la que lo mismo que me compartíais cartel en la gala de Nochevieja con Sabrina, la famosa gala de Sabrina, que no sé yo si luego se habló mucho de vosotros en esa ocasión, de repente, bueno, pues aparecíais en un programa también de Televisión Española, que era la única que había, en la que se aderezaban entrevistas como muy sesudas, con actuaciones musicales, que de repente estabais ahí.
Sí, la música era el aderezo casi obligado de cualquier programa, ya fuera de una reunión de expertos en cine o para ver el precio justo de algo, pero sí, o el 1-2-3 incluso, en todos siempre había algún grupo de rock o de pop que tocaba alguna canción, ¿no? Es una cosa curiosa de aquella época de la televisión, sí.
Bueno, todo eso está muy bien contado en este libro y todo esto además hace que nos sintamos como en situación. ¿Has conseguido que seamos uno más de vosotros? Que no sé si lo intentabas o no, pero leyendo el libro es verdad que nos convertimos de repente en uno más de vosotros. Y por eso, leyendo el libro, uno va buscando bandas sonoras que a veces no tienen que ver con vosotros, no tiene que ver con Gabinete Caligari. Quiero que escuches una música y tú me dices dónde estabais, qué estabais haciendo y qué estaba surgiendo. A ver, un café con churros te pongo en la mesa.
Sí, esto era Mecano, ¿no? Y sí, de hecho esta canción la estábamos oyendo una noche que estábamos un poco pergeñando la canción Camino Soria.
Creía que ibas a estar perjudicados también, digo, pero estáis muy perjudicados.
No, perjudicados no, estábamos en un bar y sonaba esta canción y entonces hablábamos de eso, de que todos los grupos de nuestra generación estaban un poco alucinados con Río de Janeiro, con No hay marcha en New York, Groenlandia, Lobo Hombre en París.
Todo muy lejos.
Claro, todo muy exótico, muy cosmopolita, ¿no? Y entonces nosotros, que nos gustaba un poco llevar la contraria, pues dijimos, vamos a hacer algo totalmente a la contra.
Más rural.
Vámonos a Cuenca. ¿Dónde vamos mañana? Camino Cuenca. Y entonces, bueno, pues de repente eso nos llevó como a, pues eso, a crear un universo, pues costumbrista propio, que no tuviera nada que ver con Nueva York o con Carnaby Street, ¿no? Uh-huh.
Y les quedó una cosa, hombre, mucho más nuestra. Soria, por favor, Becker, Machado, ¿quién había metido a estos geniales autores de nuestra literatura precisamente en un disco de este estilo? Surgían así las cosas y surgían, por ejemplo, también los temas musicales sin que tuvieran ni título ni letra decente en español. Esta, por ejemplo, que vamos a escuchar, sin más, era la swing.
Mi cielito y yo en la swing social. Cena para dos y el cartel de no molestar, vistas al mar.
Y a ver, este mi cielito y yo en la suite nupcial, a ver si soy capaz de decir yo, esto en su origen, Begoña, atiende, era Wisipirapiton Pinton to the Lay.
¿Qué?
Ahora que te lo expliqué, Di.
No, sí, explícamelo porque
es
no
que
me...
Nosotros siempre trabajábamos primero la música, la melodía musical, y entonces el cantante pues acoplaba una especie de Spanglish para tener una referencia, ¿no? Entonces esto al principio era Wisipirapiton Pinton to the Lay, que es como una especie de inglés, pero que no llega a ser inglés. Entonces,
pues como cantábamos el Guachihuá, que cantábamos Guachihuá. Todos.
Entonces Wisipirapiton Pinton to the Lay es mi cielito y yo en la suite nupcial, ya traducido con sílabas españolas.
Dices, etcétera, aquí etcétera. Que puedo meterle,
claro,
¿no?
Claro, claro, en esa métrica había que meter el español, que es un idioma muy difícil para el rock.
Es verdad, porque dices, porque no hay grandes grupos de rock y tal, es que las letras en español son más duras, suenan, no sé si es porque las entendemos, pero el inglés parece que,
claro,
que encaja mejor, ¿no?
I love you, baby.
Vamos.
Lo entiende todo el mundo,
es perfecto,
¿no? I wait for you. Pero claro, decirlo en español, te estoy esperando, pues ya, amigo, ya. Ahí ya hay más letras, ¿eh? Ahí sí, hay más sílabas, es más difícil.
Totalmente.
Oye, a ver si recuerdas, a ver si recordáis esto. Yo lo recordé cuando lo vi, pero así de primeras. Me hablan de Gabinete y no recuerdo, por ejemplo, que estuvieron en su día anunciando nada más y nada menos que los ferrocarriles de vía estrecha de nuestro país, o sea, sí,
con camino
aquellos
Soria.
Que iban al norte. Sí, pero me cambiaron la letra. Estos iban camino al norte. Y luego, ahí no comía boquerones en vinagre.
No.
De viaje. Había ahí un plato de un pote o algo, unas alubias, me da la sensación.
Almejas, eran almejas. Almejas en el puerto de Llanes está rodado.
Pues
ese
no está nada mal, ¿eh? Ahí sí, ganasteis, ahí ganasteis, porque del low cost sí. Que habéis estado haciendo las cosas al principio, ¿no? Hasta ahí como señores tomando almejas en Llanes.
Sí, en el puerto de Llanes.
En el puerto de Llanos te regalaban una brújula, cuidado.
Estaba oyendo a ver qué regalaban. Sí, sí. He ido de una regalo, brújula, digo, a ver qué regalan.
Una brújula te regalaban.
Soy como las abuelas, a ver qué
bueno,
regalan.
Bueno, Refe, no, perdón, Febe. Febe,
si ibas
para allá en ese momento. Hay multitud de anécdotas, multitud de historias. Con las fotografías de Camino Soria de madrugada, también hay sus más y sus menos. Yo estaría horas y horas hablando de ello y el libro se lee en un suspiro. Fin de semana. Le ha durado una servidora.
Que además va a llover. O
exacto,
sea, que es el plan perfecto.
Que fue el fin de semana pasado que llovía y dije, mira qué buen momento para que haya llegado Camino Soria a mis manos y para que Eddie Clavo me haya envuelto en todo lo que tiene que ver. Lo de las fotos, de verdad, no tiene desperdicio. Historias sobre parpusas y demás. Pero como se nos acaba el tiempo, yo me tengo que ir al final de la página, de la página, de la página, cuando Eddie se nos mete con un colchón en un baño... A ver, de la pensión o del hostal o del hotel en el que estuviera, a soñar ya con el próximo éxito. Recuerdo, después de Camino Soria, dice él, sería el principio del fin de Gabinete Caligari, pero la culpa no fue solo nuestra. La culpa fue del cha-cha-cha, que tú me invitaste a bailar, enfriando mi capote, yo me asomaba al balcón de tu escote. Pero esa es ya otra historia. Que no sé si vendrá algún día o ya quieres escribir de otras cosas.
No, ahora estoy escribiendo de otras cosas. Ya de Gabinete estoy un poco saturado porque he investigado mucho, ¿no? Y a veces investigar en tu propia vida es un poco peliagudo. Es mejor que lo haga otro.
¿Ahora sobre qué? ¿Si se puede saber?
No, siempre sobre el rock porque es mi especialidad y lo que me divierte y me gusta, pero todavía estoy en un periodo inicial del próximo libro.
Pues nada, esperaremos a que lo publiques para...
Ahora a devorar este, Camino Soria, Eddie Clavo.
Perfecto. Que Belén, muchas gracias.
Sí.
Millones de gracias.
Gracias
por
a vosotras. Sois muy dinámicas.
Somos las típicas tías super guays.
El dúo dinámico.
Yo solo espero irme por ahí ahora, coger un tren, irme al norte, va donde sea.
Señores, que es viernes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Volveremos el lunes a las 8 y les deseamos el mejor de los fines de semana posibles.